Génesis capítulo 41. José interpreta el sueño del faraón y llega al poder. A. Los sueños del faraón y su dilema. 1. Versículo 1. 2 años después de la liberación del copero y la ejecución del panadero. Aconteció, pasados 2 años, que el faraón tuvo un sueño. Le parecía que estaba junto al río. A. Al final de 2 años completos. José estaba en la cárcel, olvidado por el mayordomo real, desde hacía 2 años, pero Dios tenía un propósito en esa demora, y ahora el propósito se explica. Después de todo, si Dios lo hubiera querido, el mayordomo podía haber recordado a José en un año o muchos antes, pero Dios se movió en su tiempo perfecto. Muchas lecciones se aprenden de esto. A veces, lo bueno que hacemos parece no tener recompensa. La esperanza es un tema común en la vida cristiana. Dios a menudo nos llama a esperar mucho más tiempo del que nos gustaría. Dios a menudo designa nuestros comienzos y nuestras paradas. La mano de Dios estaba en esto. Pues cuando fue el tiempo correcto, el mayordomo supo exactamente dónde encontrar a José. Si él hubiera sido liberado antes, ¿cómo lo habría encontrado? B. Faraón tuvo un sueño. Los siguientes versos describen el extraño sueño que tuvo el faraón. 2, versículo 2 al 7. Los sueños perturbadores del faraón. Y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista, muy gordas, y que pacían en el prado. Tras ellas subían del río otras 7 vacas del feo aspecto y enjuntas de carne, que se separaron cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y las vacas de feo aspecto y enjuntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. El faraón se despertó y vio que era un sueño. A. Y que del río subían 7 vacas. En el sueño del faraón, 7 vacas gordas salían del Nilo y eran consumidas por vacas de feo aspecto y enjuntas. Este extraño sueño lo despertó, pero se volvió a dormir. B. 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña. En un segundo sueño, 7 espigas menudas de grano devoraban 7 espigas gruesas y llenas de grano. C. El faraón se despertó y vio que era un sueño. Esto era un sueño loco y real a la vez, pero era un mensaje de Dios. 1. Dios no habla hoy. Él puede usar medios sobrenaturales y cosas extrañas, incluso cosas locas, más normalmente. Dios nos habla a través de su palabra. Recordemos Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. 3. Versículo 8. El espíritu atormentado del faraón. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Les contó sus sueños, pero no había quien se lo pudiera interpretar al faraón. A. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu. Faraón no tomó esto meramente como un sueño loco. En su espíritu, él sabía que había algo importante en esto. B. Les contó sus sueños, pero no había quien se los pudiera interpretar al faraón. José les dijo al copero y al panadero en prisión, ¿no son de Dios las interpretaciones? Génesis capítulo 40, versículo 8. La interpretación pertenecía a Dios, y él no les dio este conocimiento a los magos de Egipto. 4. Versículo 9 al 14. José es llamado para interpretar los sueños del faraón. Entonces, el jefe de los coperos dijo al faraón: Me acuerdo hoy de mis faltas, cuando el faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán, de la guardia a mí y al jefe de los panaderos. Él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así ocurrió. Yo fui restablecido a mi puesto y el otro fue colgado. Entonces el faraón envió a llamar a José. Lo sacaron apresuradamente de la cárcel, se afeitó, mudó sus vestidos y vino ante el faraón. Ah, me acuerdo hoy de mis faltas. El mayordomo finalmente se acordó de José y confesó el mal que hizo contra él. Recomendó a José con el faraón como un hombre que interpreta los sueños. Ve, entonces el faraón envió a llamar a José. Lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Cuando era la hora de Dios para sacar a José de la cárcel, todo sucedió apresuradamente. A menudo sentimos que hay largos periodos de tiempo en que Dios no hace nada, pero cuando es su tiempo, todo puede suceder en un instante. 1. Durante el tiempo que pensamos que Dios no está obrando, está haciendo el trabajo más importante para Él, desarrollando nuestro carácter y transformándonos a la imagen de Jesucristo. 2. Amamos las palabras de Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero no olvidemos el siguiente verso, Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. El trabajo de Dios en nuestras vidas es para conformarnos a la imagen de Jesucristo, y esto toma tiempo. 3. Aquí vemos otro modo en que José mostró a Jesús, quien también fue llevado de la oscuridad a la gran prominencia rápidamente. 5. Versículo 15 al 16. José viene ante el faraón. El faraón dijo a José: Yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti: oyes sueños para interpretarlos. Respondió José al faraón: No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. Ah, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Los magos de Egipto eran impresionantes, pero no podían interpretar los sueños. Faraón sabía que sus sueños eran importantes, pero nadie pudo darle una explicación adecuada de su significado. B. No está en mí. El faraón le dio a José una oportunidad magnífica para glorificarse a sí mismo, pero José la rehúsa. No utiliza esto como una oportunidad para glorificarse a sí mismo ante el faraón, sino solo para glorificar a Dios. C. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. José parece mucho más sabio y quizás más humilde que años atrás, teniendo en cuenta la forma en que les contó sus sueños anteriores a sus hermanos de una manera autoglorificante. 1. La obra de Dios de desarrollar el carácter de José se estaba cumpliendo, aun cuando tal vez él pensaba que nada estaba pasando. 6, versículo 17 al 24. Faraón cuenta su sueño a José. Entonces el faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 bajas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda tierra de Egipto. Las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, pero aunque las tenían en sus entrañas, no se conocía que hubieran entrado, pues la apariencia de las flacas seguían tan mala como al principio. Entonces me desperté. Luego, de nuevo en sueños, vi que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas y quemadas por el viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Esto lo he contado a los magos, pero no hay quien me lo interprete. Faraón dijo a José: el líder de Egipto le explicó el sueño a José de la misma manera que lo leemos en Génesis, capítulo 41, versículo 2 al 7. La apariencia de las flacas seguía tan mala como al principio. Salieron más detalles del sueño en el segundo relato, cuando las vacas flacas se comieron las vacas gordas. Ellas no se convirtieron en gordas. José interpreta el sueño del faraón. 1, versículo 25 al 32. José interpreta el sueño. Entonces respondió José al faraón: el sueño del faraón es uno y el mismo. Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno y el mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y quemadas por el viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió el faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado al faraón. Vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Tras ellos seguirán 7 años de hambre. Toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre que la seguirá, la cual será gravísima. Y que el faraón haya tenido el sueño 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. El sueño del faraón es uno y el mismo. Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas y las 7 espigas de trigo representan cada uno 7 años. Habrá 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez y hambre. Los años de hambre serán tan malos que los buenos años serán olvidados. Que el faraón haya tenido el sueño 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios. José vio la confirmación de Dios en la repetición del sueño. Sabía del principio de que solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15. Aunque él no tenía la palabra escrita todavía, la repetición también le dio a José un sentido de urgencia. Dios se apresura a hacerla. 1. Podemos decir del gran mensaje de Dios para nosotros: la Biblia, que es lo establecido por Dios, es pasado de moda decirlo hoy, pero sigue siendo un hecho. La palabra de Dios es verdad. La Biblia habla en muchos estilos diferentes, pero en cada uno es verdad. Es una historia verdadera, mandamientos verdaderos, poesía verdadera, verdadera sabiduría y verdadera profecía. Sé, Dios se apresura a hacerla. La confirmación del sueño también indicó la urgencia del mensaje. Todo sucedería pronto, en breve. 1. Dios habló todo esto a través de José, usando a José como un guía para el faraón. Algunos de nosotros desearíamos que Dios nos guiara de esta manera sobrenatural. 2. Muchos de nosotros quiere la guía de Dios en forma de un mapa que muestre a dónde ir y qué hacer. En lugar de eso, con frecuencia Jesús viene a nosotros como un guía, diciendo, quédate cerca de mí y te guiaré en el camino. En lugar de buscar un mapa, busca una guía. Él guía el mensajero de Dios, Jesucristo. 2. Versículo 33 al 36. José da su consejo a Faraón. Por tanto, es necesario que el Faraón se provea de un hombre prudente y sabio, y que lo ponga sobre la tierra de Egipto. Haga esto el faraón, ponga gobernadores sobre el país, que recojan la quinta parte de las cosechas de Egipto en los 7 años de la abundancia. Junten toda la provisión de estos buenos años que vienen. Recojan el trigo bajo la mano del faraón, para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Por tanto, es necesario que el faraón se provea de un hombre prudente y sabio. En este punto, José le dio al faraón conocimiento, diciéndole lo que sucedería, como se reveló en los sueños que eran un mensaje de Dios. Ahora, José comenzó a aplicar sabiduría al conocimiento. 1. Es bueno recordar la diferencia entre la sabiduría y conocimiento. El conocimiento nos dice lo que está pasando. La sabiduría, qué hacer al respecto. La sabiduría está dirigida a la cura. El conocimiento es bueno y necesario, pero simplemente no es suficiente. 2. Nuestro mundo tiene mucho más conocimiento que sabiduría. Nuestros científicos, poetas, políticos y todos los demás pueden con frecuencia ver los problemas. La verdadera sabiduría ve que Jesús es la respuesta. B. Ponga gobernadores sobre el país que recojan la quinta parte de las cosechas de Egipto en los 7 años de la abundancia. En su sabiduría dada por Dios, José vio que esta gran crisis que venía requería una administración adecuada. El problema tenía que ser entendido. El objetivo y la visión para encontrar la meta tenían que ser formulados. La gente correcta tenía que ser puesta en el lugar correcto, gobernadores sobre el país. Ellos tenían que entender la gran visión y su rol en ella. Alguien tenía que asegurarse de que todo estuviera funcionando de acuerdo al plan. El trabajo tenía que medirse. Dios usaría un hombre para poner todo esto en su lugar. No pasaría por lo que normalmente consideramos un milagro. 1. La quinta parte significa un 20% de impuesto. Algunas fuentes antiguas sugieren que Faraón normalmente tomaba el 10% de los granos en Egipto como impuesto. Si esto era cierto, entonces José dobló los impuestos los próximos 7 años. C. El país no perecerá de hambre. José sintió que había una razón por la que Dios le dio esta palabra a Faraón. Era para que él pudiera prepararse para la crisis venidera. Esto no fue simplemente un chisme desde el cielo hasta la tierra, fue un llamado urgente a la acción. 1. Dios satisfaría la necesidad a través de un hombre. Dios siempre trabaja a través de hombres que realizan tareas sobre la tierra. Bernhaus. 3. Versículo 37 al 38. La promoción de José a una posición de gran autoridad. El asunto pareció bien al faraón y a sus siervos, y dijo al faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? El asunto pareció bien al faraón. Faraón entendió que José no solamente tenía la verdadera interpretación del sueño, sino también el verdadero consejo para responder al mensaje del cielo. B. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Faraón tenía muchos sacerdotes, magos y hombres santos. Lo que tenía hasta llegar a José era un hombre con el Espíritu de Dios. Esto hace a José sobresalir entre los demás. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este? 1. Esta es la primera mención en la Biblia del Espíritu Santo sobre un hombre. Es interesante notar que esto es lo que respecta a cosas más prácticas. José no tuvo que predicar un sermón o dirigir una oración para que Faraón viera el Espíritu de Dios sobre él. Él pudo verlo en su carácter, en su mensaje, en su conocimiento, en su sabiduría y en su humildad. 2. La presencia y el poder del Espíritu Santo pueden ser vistos en muchas maneras prácticas, por ejemplo, en nuestro carácter, en nuestra humildad. 4. Versículo 39 al 41. La promoción de José como segundo en el reino de Egipto. El asunto pareció bien al faraón. Faraón entendió que José no solamente tenía la verdadera interpretación del sueño, sino también el verdadero consejo para responder el mensaje del cielo. B. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Faraón tenía muchos sacerdotes, magos y hombres santos. Lo que no tenía hasta llegar a José era un hombre con el Espíritu de Dios. Esto hace a José sobresalir entre los demás. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este? 1. Esta es la primera mención en la Biblia del Espíritu Santo sobre un hombre. Es interesante notar que esto es lo que respecta a cosas más prácticas. José no tuvo que predicar un sermón o dirigir una oración para que Faraón viera el Espíritu de Dios sobre él. Él pudo verlo en su carácter, en su mensaje, en su conocimiento, en su sabiduría y en su humildad. 2. La presencia y el poder del Espíritu Santo pueden ser vistos en muchas maneras prácticas, por ejemplo, en nuestro carácter, en nuestra humildad. 4. Versículo 39 al 41. La promoción de José como segundo en el reino de Egipto. Y dijo el faraón a José: Después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además el faraón a José: Yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Esta fue la primera indicación firme de que Faraón quería a José para que fuera el que salvara Egipto a través de su sabia planificación y preparación. Ve, tú estarás sobre mi casa. José tenía el conocimiento y la sabiduría, pero Faraón tenía la elección. Él eligió darle a José la autoridad sobre todo. Él no dijo: Gracias por el consejo. lo manejaré yo mismo. Faraón sabiamente se rindió al conocimiento, la sabiduría y la autoridad de José. José estaría sobre la casa de Faraón, sobre sus negocios personales. José gobernaría sobre todo el pueblo de Egipto, de acuerdo a su palabra. José sería el segundo en el reino después del faraón. José tendría autoridad sobre la tierra de Egipto. 1. José parecía ser un éxito de la noche a la mañana. En verdad, su viaje desde la cisterna hasta la cima tomó 13 duros años. Esta parte de la historia de José nos recuerda algunos importantes principios con respecto a la promoción y el avance. La promoción y el avance son del Señor. Salmos, capítulo 75, versículos 6 y 7. Esto no es decir que el trabajo duro, la preparación, los buenos hábitos y otros aspectos humanos no contribuyen al éxito. Claramente lo hacen, pero aún estas cosas son regalos y habilidades de parte de Dios y deben ser consideradas con humildad y gratitud hacia Él. La promoción y el avance nunca son suficientes sin el Señor. No puedes ser promovido o avanzar a donde dejes de necesitar a Jesús. Con frecuencia, la promoción y el éxito nos hacen ver nuestra necesidad de Jesús más que nunca. Jesús recibió la última promoción o avance. El camino de José, de humilde siervo y prisionero a poderoso gobernador, se convierte en una profecía de Jesús mismo. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11, describe esta última promoción. 5. Versículo 42 al 44. Las señales del alto estatus de José. Entonces el faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo subir en su segundo carro y pregonaban delante de él: doblad la rodilla. Así quedó José sobre toda la tierra de Egipto. Luego dijo el faraón a José: yo soy el faraón, pero sin ti nadie alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Entonces el faraón se quitó el anillo de su mano y la puso en la mano de José. El anillo era la expresión de la autoridad del faraón. Ahora José tenía esa autoridad. Una vez usó los grilletes de un prisionero. Ahora tenía el anillo del faraón. B. Lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Una vez tenía los harapos de la mazmorra. Ahora tenía un maravilloso vestido, ropas de lino fino. C. Y puso un collar de oro en su cuello. José tuvo las cadenas de un esclavo. Ahora estaba adornado con un collar de oro. D. Lo hizo subir en segundo carro. José, una vez, caminó como esclavo. Ahora viajaba con estilo. Él disfrutó gran riqueza. E. Sin ti, nadie alzará su mano, ni su pie en toda la tierra de Egipto. Esto expresa nuevamente la idea de autoridad. José antes solamente podía obedecer órdenes. Ahora él también podía dar órdenes. 1. En estas maneras, José ilustró al Hijo de Dios. En Jesús se nos ha dado autoridad, vestido, ornamentos y riquezas. 2. Sin embargo, de una manera aún mayor, José es una imagen de Jesús, en quien Él es, en lo que ha hecho y en el lugar que debería tener en nuestra vida. Jesús es un mensajero de Dios. Jesús habla verdad acerca del futuro. El plan de Jesús proporciona pan para la vida. La autoridad es dada a Jesús por elección. 6, versículo 45. A José es dado un nombre y una esposa. El faraón puso a José el nombre de Zafnat-Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Así quedó José al frente de toda la tierra de Egipto. A. El faraón puso a José el nombre de Zafnat-Panea. Algunas leyendas judías dicen que cada letra del nombre egipcio de José significa algo. Poniéndolos juntos, el nombre significa vidente, redentor, profeta, apoyador, intérprete de los sueños, inteligente, discreto, sabio. 1. Lo más probable es que el significado del nombre sea Dios habla y vive, refiriéndose a la palabra de Dios que vino a través de José, a su propia preservación y a la manera en que preserva el país. B. Y le dio por mujer a Asenat. Las leyendas judías, cuentos o mitos, en realidad, dicen que Asenat era realmente la hija de Dina y Siquem, que fue abandonada muchos años atrás en la frontera de Egipto y fue adoptada por la familia de un sacerdote egipcio. C. La vida de José como primer ministro. 1. Versículo 46 al 49. Los 7 años de abundancia vinieron. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, el rey de Egipto, y salió José de delante del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo en gran cantidad, y él recogió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y almacenó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento de los campos de alrededor. Recogió José trigo como si fuera arena del mar, tanto que no se podía contar porque era incalculable. A. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón. José era un hombre joven para tener tal autoridad, pero ya había estado en la escuela de Dios de profundación, de confianza y desarrollo de carácter por un largo tiempo. Fue vendido como esclavo a los 17 años. Génesis, capítulo 37, versículo 2. B. Él recogió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. José hizo lo correcto. Él realmente almacenó el grano durante los 7 años de abundancia. Esto era un importante desafío logístico y contable. C. Recogió José trigo. Parece que era costumbre que el faraón tomara el 10% del trigo en Egipto como un impuesto. En esencia, José duplicó el impuesto en los siguientes 7 años. Génesis, capítulo 41, versículo 34, menciona una quinta parte, es decir, el 20%. 2. Versículo 50 al 52. Los dos higos de José y el estado de su corazón. Antes que llegara el primer año de hambre, le nacieron a José dos hijos, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Llamó José al primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos y a toda la casa de mi padre. Al segundo lo llamó Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. A. Llamó José al primogénito Manasés. Con su esposa egipcia, José engendró a Manasés, cuyo nombre significa olvido. Esto se debió a que Dios hizo que José olvidara todo el dolor y las pruebas anteriores de su vida. Su segundo hijo es Efraín, que significa la fecundidad, porque Dios hizo fecundo a José en Egipto. 1. No podemos ser doblemente fructíferos hasta que también olvidemos. En su libro El Gran Divorcio, C.S. Lewis describe el infierno como un lugar donde nadie se olvida de nada, donde se recuerda cada momento, cada intercambio de palabras crueles, cada mal, y nadie perdona nada. Pero en el cielo, todas estas cosas son olvidadas, porque todas las cosas son hechas nuevas. B. Dios me hizo olvidar. Dios me hizo fructificar. José no se olvidó de la fe de sus padres, a pesar de que él obtuvo la prosperidad y la gloria en Egipto, y tenía una esposa egipcia. Como muestra de esto, a sus hijos se les dieron nombres hebreos, no egipcios. 3. Versículos 53 al 57. Los 7 años de hambre comienzan. Se cumplieron así los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a llegar los 7 años de hambre. Como José había predicho, hubo hambre en todos los países, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó por pan al faraón, y dijo el faraón a todos los egipcios: «Id a José y haced lo que él os diga». Cuando el hambre se extendió por todo el país, abrió José todos los graneros donde estaba el trigo, y lo vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. A. Hubo hambre en todos los países, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Debido a la sabia preparación de José, Egipto se convirtió en una fuente de abastecimiento para toda la región que experimenta esta hambre severa. B. De todos los países venían a Egipto para comprar grano a José. La gente de Canaán, incluyendo la familia de José, también sufría por esta hambruna, pero Dios hizo una sabia, aunque inesperada, provisión para ellos al enviar a José por delante de la familia. 1. Sabemos que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios, aquellos que son llamados conforme a su propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. José no tuvo Romanos capítulo 8, versículo 28 en una hoja, pero sí lo tenía en su corazón. Un cristiano de hoy bien puede tenerlo en una hoja, pero no en el corazón.